1244 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande tiene nuevo director.
Me gustaría no seguir hablando mucho al respecto, pero efectivamente es una persona que no tiene vínculos en la ciudad, y eso es algo muy positivo. Es algo muy positivo que llega sin prejuicios, llega sin compromisos dentro de la ciudad, y eso es lo que yo lo vi como algo positivo. Es un hombre que tiene experiencia como comisario, que ha dado muy buenos resultados de acuerdo al no solo a su propio currículum, sino a las opiniones de gente de seguridad con las que he tenido la oportunidad de hablar. Ha sido muy difícil, por supuesto, encontrar una propuesta. Yo lo único que puedo decir es de que es un perfil que viene muy bien recomendado por esferas estatales y nacionales en materia de seguridad, y que confiamos en que puede tener aquí una oportunidad de seguir dando buenos resultados.
Presentan el libro de Monskivita de Alejandro Rosado dentro del primer festival del libro en Zapotlán el Grande.
Entonces me di a la tarea, fue dolorosísimo recordar todos esos momentos desde mi tierna infancia. Es un repaso rápido. La primera parte es la parte de la familia española, la historia de mi padre, que fue secretario general del Partido Comunista Español en las juventudes comunistas españolas, que estuvo en la cárcel, que fue torturado, que después fue combatiente y que sobrevivió los 3 años de la guerra.
Realizan foro de periodismo ambiental en el CUSUR.
Yo creo que los gobiernos municipales en el sur de Jalisco tienen la responsabilidad de identificar estos problemas ambientales y de acudir a las instancias estatales y federales correspondientes para interponer denuncias o exhortarles a que los apoyen para mantener un monitoreo ambiental como debe ser, como marca la ley. Y en su caso, si las autoridades estatales o federales son omisas en realizar el monitoreo y los cuidados ambientales que marca la ley, yo creo que los gobiernos municipales, como ejemplo el gobierno municipal de Zapotlán el Grande, pues tienen la obligación moral y cívica de denunciar que las autoridades estatales y federales pues no están cumpliendo.
Nombran a responsable de la Unidad Regional de Servicios del Estado. Se trata de María Luis Juan Morales.
Y a partir de ahí le empezamos a dar esta nueva configuración a las unidades administrativas en las distintas regiones, en donde transformamos este ejercicio que normalmente se hacía en estas unidades de solamente concentrarse en actividades administrativas a realizar una nueva dinámica. ¿Qué les estamos encargando a quienes son directores regionales de estas unidades? Les estamos encargando que hagan ejercicios de representación del gobierno del estado en sus regiones, que hagan ejercicios de coordinación entre las distintas dependencias del gobierno del estado, que hagan ejercicios de comunicación, de coordinación, de gestión con las autoridades municipales que están en su región, y todo con el ánimo de tener la posibilidad de ser más eficientes en el ejercicio del gobierno del estado.
El Centro Universitario del Sur tiene nuevo rector. Se trata del doctor José Guadalupe Salazar Estrada. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía del 94.3 de FM. También pues tenemos el gusto de que usted se pueda comunicar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible aquí en cabina y también disponible en la aplicación del WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana, ya de lunes 2 de mayo del 2022, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo la pasó el fin de semana? Día del Trabajo, que muy seguramente muchos no le hicimos, no hicimos alusión a este día o no celebramos este día trabajando, porque fue domingo y muchos estuvimos descansando. Sin embargo, pues aquí le tocó trabajar, y a quien tiene la dicha de tener algún empleo, algún trabajo, pero sobre todo lo mejor, que este trabajo les guste, pues qué bueno que estemos laborando. Una de esas soy yo, a mí sí me gusta mi trabajo, espero que todos ustedes que nos están escuchando también. Entonces, pues se conmemoró este Día del Trabajo y hoy ya reanudamos actividades aquí en el Centro Universitario del Sur. Les saluda en los controles técnicos Arturo Santana, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información también de esta región sur, y es que este fin de semana se registró movilización en el municipio de Mazamitla. Esto debido a un enfrentamiento que se registró y que sin duda puso alerta a los turistas que por ahí se encontraban en la zona centro, ya que pues fue muy notorio y muy ahora sí que pues visible, muy claro, las detonaciones por arma de fuego en lo que fue la zona centro de este pueblo mágico de Mazamitla. Sobre los hechos, la Secretaría de Seguridad Jalisco anunció lo siguiente ya de manera oficial. La Secretaría de Seguridad del Estado agrega la siguiente información sobre los hechos ocurridos en el municipio de Mazamitla. Mencionan así: sobre el fraccionamiento Campo Verde se localizaron los cuerpos de tres hombres, quienes presuntamente habrían perdido la vida por heridas producidas por arma de fuego, por lo que ya se inició la carpeta de investigación notificándole a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Jalisco. Sobre los vehículos incendiados, se confirma que solo fue un automotor usado para bloquear la llegada de las autoridades, sin embargo, el fuego ya fue extinguido. También se informó a la autoridad ministerial la indagatoria correspondiente. Cabe señalar que sobre la quema de estos vehículos, pues aquí solo se menciona uno, pero estamos conscientes y tenemos la información adicional de que también fueron alrededor de tres vehículos los que fueron incendiados. Uno fue previo a llegar a la delegación de Contla, eso en el municipio de Tamazula de Gordiano. La curva antes del parejo donde se encuentra el panteón de esta localidad, ahí se incendió un tráiler un tráiler en donde bajaron a chofer, al conductor de este tráiler y se quemó este tráiler en este punto, en la delegación de Contla, municipio de Tamazula de Gordiano, que cabe señalar que el fuego también siguió lo que era el pastizal. Afortunadamente no se registraron afectaciones a personas o viviendas, pero este fue uno de los vehículos que se incendió, provocó el incendio. También en lo que era el acceso a Mazamitla, se incendió otro vehículo, se hablaba de una camioneta, que también por ahí circulan las imágenes, y también en el acceso de Mazamitla estaban unos camiones de volteo, un camión de volteo con arena que también estuvo bloqueando la carretera. Este no fue incendiado, sin embargo sí estaba bloqueando la carretera para evitar el acceso. Y otro más, se hablaba de otro autobús en lo que era, creo, previo a llegar al municipio de Mazamitla. Este autobús también fue incendiado y sin registrar personas lesionadas. Esto fue lo que se registró este fin de semana, causando por supuesto pues la preocupación de los ciudadanos en estos municipios y en los municipios vecinos, y todos los turistas que muy seguramente estaban disfrutando de un fin de semana en esta localidad, en este pueblo mágico. Se habla, como lo mencionan las autoridades, de 3 decesos, 3 personas que fueron pues fallecidas tras los impactos de arma de fuego. También se hablaba de 3 posibles desaparecidos, de acuerdo a las declaraciones del fiscal. No se sabe si estos desaparecidos o estas personas que fueron privadas de su libertad tengan relación o sean estas mismas 3 personas que se registró su deceso. Sin embargo, pues es lo que ha informado la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco al respecto de lo acontecido. En aparente calma se encuentran estos municipios luego de lo ocurrido este fin de semana. Sabemos que de un momento a otro pudiera también registrarse algún acto o algún enfrentamiento de estos grupos delictivos, que cabe señalar, pues se mencionan fueron civiles el enfrentamiento que se registró, esto en el municipio de Tamazula, de Mazamitla, de manera específica en lo que se conoce como el fraccionamiento Campo Verde. Estaremos al pendiente de la actualización de las autoridades competentes sobre esto ocurrido, esto en el municipio de Mazamitla. Y vamos a iniciar con la información suscitada este fin de semana, y es que pues hay nuevo director de seguridad pública aquí en Zapotlán el Grande. Este fin de semana se nombró ya de manera oficial a Leonel Ramírez Medrano como director de seguridad pública de este municipio de Zapotlán el Grande, quien viene a tomar el cargo que venía ocupando Alejandro Bernabé Gildo, quien estaba al frente de esta corporación de seguridad pública. Al respecto, pues el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, dijo que pues el quien ocupa ya el cargo de seguridad pública es un elemento de seguridad pública que estaba en el estado de Colima, que es quien se había ocupado como director de seguridad pública en Tecomán y también como director de seguridad pública en el estado de Colima. Dijo que el hecho de que venga de fuera abona a que pues no esté o no tenga vínculos, a lo mejor con que venga sin intereses en cuestiones de conocer al municipio y que se dedique única y exclusivamente a la seguridad del mismo. Escuchemos lo que refirió el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez.
Me gustaría seguir hablando mucho al respecto, pero efectivamente es una persona que no tiene vínculos en la ciudad, y eso es algo muy positivo. Es algo muy positivo que llega sin prejuicios, llega sin
compromisos dentro de la ciudad, y eso es lo que yo lo vi como algo positivo. Es un hombre que tiene experiencia como comisario, que ha dado muy buenos resultados de acuerdo al no solo a su propio currículum, sino a las opiniones de gente de seguridad con las que he tenido la oportunidad de hablar. Ha sido muy difícil, por supuesto, encontrar una propuesta. Yo lo único que puedo decir es de que es un perfil que viene muy bien recomendado por esferas estatales y nacionales en materia de seguridad, y que confiamos en que puede tener aquí una oportunidad de seguir dando buenos resultados.
Y el presidente Alejandro Barragán Sánchez dijo que, si bien es cierto, pues no había habido cambio de director de seguridad pública, pues llegó el momento de que se viniera este cambio. Además, por cuestiones de transición, dejaron que siguiera el mismo director de seguridad pública, quien, por cierto, dijo el presidente Alejandro Barragán, pues mantuvo los índices en cuestiones de delitos en el municipio. Dijo también que, pues, la intención con estos cambios es que haya una policía de proximidad, que haya elementos pie a tierra y que pues la gente, los ciudadanos, confíen en esta corporación. Escuchemos.
El tema es que, al igual que todos los departamentos del gobierno municipal, al igual que las OPDs, un cambio de gobierno implica también un cambio de paradigmas, un cambio de proyecto, un cambio de visión de algunos departamentos. Y por una cuestión estratégica, por supuesto, yo le pedí al actual director, al actual comisario de Seguridad Pública, que conservara el puesto. Pero desde el día uno, él y yo sabíamos que tan pronto tuviéramos un elemento que pudiera estar alineado a la estrategia de seguridad que yo estoy solicitando, iba a haber el cambio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué cambio debemos de ver en la seguridad pública? Bueno, una policía más de proximidad. Tenemos muchos convenios firmados donde nos dan elementos legales para la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia contra niños. Quiero que la policía adopte como propios esos. Quiero que veamos más policías pie a tierra. Quiero que veamos más policías cuidando espacios públicos, como unidades deportivas, como ingresos y salidas de centros educativos. Eso es parte de la idea, y creo que aunque desde luego pude haberlo pedido con anticipación o pude haberlo plasmado antes, también hay que reconocer que un cambio en la dirección de la seguridad pública es un buen momento para hacer un cambio radical en la estructura. Estoy pidiendo, por ejemplo, también de que se renueven, se corrijan cámaras de vigilancia que desde hace 20 años no se han renovado. Estoy pidiendo que se hagan estrategias de identificación de policías con gafetes, que la gente sienta confianza de ver a los policías con su gafet. Estoy pidiendo que se renueven radios y equipos de comunicación que los policías tienen, así como los agentes de tránsito. En fin, viene una serie de acciones muy concretas con respecto al tema de seguridad pública, que lo anunciaremos el día que presentemos a nuestro nuevo comisario.
Bueno, pues ahí este nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública, quien a partir de los primeros minutos de este primero de mayo tomó las riendas de esta corporación. El presidente Alejandro Barragán Sánchez tomó protesta a este director a primeras horas de este día en la Corporación de Seguridad Pública, y también agradeció el apoyo del director Alejandro Bernabé Gildo, director saliente de esta corporación. Estaremos viendo la oportunidad de poder dialogar con el director de Seguridad Pública, quien está tomando las riendas del municipio, y también, pues, ver la visión que tiene para este municipio de Zapotlán Grande en cuestiones de seguridad. Y en otros temas, pues este fin de semana también hubo actividades en lo que fue el Festival Feliz, el Festival de por el Día del Libro aquí en Zapotlán el Grande. Pues con este motivo se presentó el libro Moscovita, este libro de Alejandro Rosado, y donde se tuvo la oportunidad de presentarlo para los espectadores, para quienes estuvieron presentes en parte de estas actividades del festival. Escuchemos esta información de Guillermo Tobar.
Presentan el libro El Moscovita de Alejandro Rosado dentro del primer festival del libro de Zapotlán el Grande. El presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez destaca la habilidad de Alejandro Rosado para narrar este texto, el cual es una autobiografía de su infancia.
Y si alguno de nosotros ha estado siguiendo a Alejandro Rosado o ha tenido la oportunidad de convivir con él, si alguno de nosotros ha discutido, porque lo hemos hecho también, discutido en temas políticos, si alguno de nosotros ha participado en alguno de sus talleres o en alguna de sus conferencias, o por lo menos ha compartido con él una taza de café, una copa de vino o un caballito de tequila, pues muy probablemente podría estarse imaginando qué pasó con este Rosado en su época juvenil, en su época de niño, de joven, de adolescente, de luchador social, para convertirlo en lo que es hoy. Y las respuestas las encuentran en esta autobiografía que voy a omitir, porque me parece más importante el contenido, lo que significa, lo que representa, voy a omitir, que además goza de una narrativa muy interesante, muy rica, muy digerible, que de una manera muy accesible transmite sensaciones, sentimientos, frustraciones, angustias que se vivieron a lo largo de esta experiencia que nos relata y que nos comparte.
Por su parte, Alejandro Rosado relata que esta autobiografía comienza con una historia sobre su padre, quien vivió en España durante la Guerra Civil Española, que además formaba parte del Partido Comunista de aquel país.
Entonces me di a la tarea. Fue dolorosísimo recordar todos esos momentos desde mi tierna infancia. Es un repaso rápido. La primera parte es la parte de la familia española, la historia de mi padre, que fue secretario general del Partido Comunista Español en las juventudes comunistas españolas, que estuvo en la cárcel, que fue torturado, que después fue combatiente y que sobrevivió los 3 años de la guerra, luego un encierro en un campo de concentración en Francia, luego un escape, se escapa y viene a América, primero a República Dominicana, después a Cuba y finalmente a México.
Asimismo cuenta cómo fue la experiencia de su hermano cuando estalló la Guerra Civil en España, el cual tuvo que ser enviado a la entonces Unión Soviética para protegerlo de los bombardeos, lo cual deriva que su padre y su hermano pierdan todo contacto durante 20 años.
También está la historia de mi hermano mayor, o sea, el primogénito de mi padre, que a los 3 años de edad, nacido en Madrid, estalla la guerra y él tiene que ser enviado por mi padre a la Unión Soviética para ser protegido de los bombardeos terribles que ocurrían en Madrid y en Barcelona. De Barcelona, el niño de 3 años toma un barco ruso junto con otros niños, son los niños de Rusia, los famosos niños de Rusia, y mi padre pierde contacto con él durante 20 años. Cuando lo localiza, está hecho un ingeniero en Moscú. Y entonces este hermano mayor se entera que tiene familia, que tiene otros 4 hermanos menores y que tiene casa en México, cuando él creía que sus papás ya habían muerto.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, hay parte de las actividades que se tuvieron como parte del Festival Feliz aquí en Zapotlán el Grande en esta primera edición, que tal parece que todo fue un éxito, estas primeras actividades en cuestiones del fomento a la lectura, presentaciones de libro, ventas de libro también y actividades artísticas y culturales. Con esto vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Y es que la Universidad de Guadalajara anuncia nuevos nombramientos y ratificaciones de rectorías y de los centros universitarios y de CEMS, esto para el periodo 2022-2025. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer a los nuevos nombramientos de rectoras y rectores para los distintos cargos de los centros universitarios y del sistema de educación media superior para el periodo 2022-2025, mismos que entrarán en funciones a partir de este primero de mayo. La ley orgánica de esta casa de estudios establece que los rectores de los centros universitarios, así como el director general del CEMS, son los representantes y primeras autoridades ejecutivas de dichas instancias, serán designados por el rector general de ternas propuestas por los consejos universitarios respectivos, debiendo satisfacer los mismos requisitos exigidos por ser rector general. Los requisitos son tener nacionalidad mexicana, ser mayor de 30 años, poseer título de licenciatura, ser miembro del personal académico de la universidad con antigüedad mínima de 3 años y contar con reconocida capacidad académica y honorabilidad. Durarán en su cargo 3 años y contados a partir del primer día de mayo del año, podrán ser reelectos por una ocasión en forma inmediata y transcurriendo un periodo intermedio podrán ser reelectos en forma indefinida. Así lo estipula la misma ley. En 6 comunidades universitarias donde se designaron las nuevas rectorías, se realizará un acto protocolario de toma de protesta ante los consejos de centro, como lo marca la norma universitaria. Y este lunes 2 de mayo a las 19:30 horas, es decir, a las 7:30 de la tarde-noche, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, tendrá lugar la toma de protesta del Consejo de Rectores para el periodo 2022-2025. Se nombraron nuevos rectores en el Centro Universitario de las Ciencias Exactas e Ingenierías, en el CUCEI, en donde se designó al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. También se designó nuevo rector en el Centro Universitario de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en donde el CUCBA, por sus siglas, en donde estará la doctora Graciela Gudiño Cabrera, y para el Centro Universitario de los Valles, CUVALLES, la doctora María Luisa García de Batis. En el Centro Universitario CULAGOS fue designada la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo. En el Centro Universitario de la Costa Sur, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, y aquí en el Centro Universitario del Sur, al doctor José Guadalupe Salazar Estrada, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2008, es profesor investigador titular C, con antigüedad de 43 años en la UDG, profesor con perfil PROMEN desde 1999, tiene un doctorado en Ciencias de la Salud con orientación en Sociomédica y fue secretario de la Coordinación General Académica de la Universidad de Guadalajara. Sobre esta situación, pues tuvimos la oportunidad de platicar con el rector, quien estuvo al frente de este campus, lo que fue 2019-2022, para que nos platicara pues cuáles fueron los trabajos realizados a lo largo de este periodo. El doctor Jorge Galindo García dijo que en este periodo, principalmente en estos 3 años, pues se tuvo que fijar la atención a la pandemia por el COVID-19, principalmente, pues todo el esfuerzo, todo estuvo designado a garantizar primero la seguridad, el estudio de los jóvenes universitarios de este campus y por otro lado también a sumarse a las cuestiones de las brigadas de aplicación de la vacuna por el COVID-19, aplicación de pruebas al público en general a través del Laboratorio de Biomedicina y Biotecnología para la Salud. Escuchemos lo que refiere Jorge Galindo García.
El rector general nos instruyó a que pusiéramos todo nuestro esfuerzo en atender a la población en esta pandemia, cuando retiramos a nuestra comunidad a sus casas. Pero buena parte de la comunidad y de los investigadores y de los estudiantes, aquí estuvimos al frente construyendo un laboratorio de manera urgente, que ahí esté el laboratorio haciendo las pruebas de diagnósticos de COVID y otras pruebas que están haciendo más, que brindó más de cerca de 7,000 pruebas diagnósticas, y deje usted eso, sino el bien que hace en evitar la propagación, este diagnóstico, y salvar vidas a su vez. Y qué decir, ¿no? La posibilidad y todo el apoyo que brindaron nuestros estudiantes, los profesores, para hacer los directivos, para hacer las brigadas de vacunación y convertir a Cusur en un macrocentro de vacunación, que iniciamos con los adultos mayores y continuamos posteriormente con una serie de profesores y otros grupos de edades que también fueron recibidos y bien atendidos, bien inmunizados aquí en Cusur. Las gentes de la Secretaría de Salud, mi reconocimiento para ellos también, porque fueron días de mucho esfuerzo, de un esfuerzo titánico, de jornadas que iniciaban a las 6 de la mañana y las terminamos a las 10 de la noche. Fue algo espectacular que se vivió para ayudar a la población, y ese es el sentido y el rostro humano que mostró esta comunidad del Cusur y la Universidad de Guadalajara hacia la sociedad que nos está dando sustento.
Y eso fue en cuestiones de cómo se afrontó la pandemia por el COVID-19, pero también le preguntamos qué sucedió en el aspecto académico al respecto. Jorge Galindo García refirió el trabajo principalmente en la creación, en la apertura de dos nuevos programas educativos. Uno es Cultura Física y Deportes y el otro Cirujano Dentista. También habló en el aspecto de la investigación al lograrse la primer patente de profesores de este campus y también, por supuesto, el crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, el aumento de personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores y de alguna manera la certificación y el aumento de calificación de los progrados que cuenta este campus.
En cuestiones académicas, aparte de esa reconversión en el proceso de enseñanza-aprendizaje que vivimos a la virtualidad, pues también tuvimos la posibilidad de activar dos programas educativos nuevos, en este caso, que fue el de Cultura Física y Deportes y el de Odontología. Son programas que se dieron un equipamiento total. Actualmente tenemos las mejores clínicas del sur en cuestión de odontología. Asimismo, en cuestiones de investigación, pues bueno, tuvimos la primera patente en la historia de este centro universitario. También de sus 27 años que tiene, pues es la primera patente, ¿no?, de una profesora y un profesor que la registraron en Estados Unidos. Otro de los aspectos muy importantes y relevantes que yo puedo decir es que en investigación nuestros posgrados avanzaron en calificación a posgrados consolidados en el estatus del Sistema Nacional de Posgrados. Y también, sin duda, es el crecimiento que tuvieron los profesores en el número de elementos del Sistema Nacional de Investigadores. Eso fue otro punto importante. Los cuerpos académicos también crecieron en consolidación y a consolidados se fueron. O sea, a pesar de la pandemia hubo avances muy significativos. Yo quiero reconocer en esto a los profesores y a los investigadores que hicieron ese gran esfuerzo por mantener los indicadores y acrecentar los indicadores en Cusur. Y qué decir, seis acreditaciones, una pendiente está, que seguramente va a estar acreditada, el programa de seguridad laboral en este periodo.
y sobre cuestiones de infraestructura, quien fuera rector de este campus, pues dijo también que a pesar de las limitaciones en cuestiones de presupuesto, tanto a nivel estado como a nivel nacional, pues se tuvo avances significativos en este campus. Principalmente destacó lo siguiente: la certeza jurídica al Centro Universitario del Sur, ya que no se tenía, digamos, pues algún documento que diera certeza o que diera aval del terreno, del espacio en donde se encuentra este Centro Universitario del Sur, un trabajo que pudo ser posible gracias a la voluntad del ejido Ciudad Guzmán. Por otro lado, también habló de la clínica odontológica que se construyó y se equipó totalmente, también de la culminación de las obras y el equipamiento también de la clínica escuela, que pues es de primer nivel, y por otro lado también el laboratorio de biología molecular.
Bueno, yo creo que lo principal y más importante que se logró fue dar certeza jurídica a CUSUR. Cuando llegamos, se hizo la gestión con la pasada dirigencia de los ejidatarios de Zapotlán el Grande, que a bien tuvieron en brindarnos todas las facilidades para hacer las escrituraciones necesarias y darle legalidad y certeza jurídica. Fueron aproximadamente cerca de 7 hectáreas las que estaban en este proceso, se regularizaron, y es donde están todos nuestros edificios, inclusive la rectoría. Es invaluable, ¿no? Yo le quiero dar un agradecimiento y un reconocimiento por donarnos parte de este espacio al ejido, al ayuntamiento, también en su momento, al presidente pasado, que se portaron de maravilla en ese sentido. ¿Y qué desciende la clínica odontológica, ¿no? O sea, de toda la infraestructura que está creciendo. Sí, usted lo dijo, yo creo que a pesar de las limitaciones que el gobierno federal, de los presupuestos que han dado tanto gobierno federal y gobierno estatal, se han tenido una tingencia en seleccionar qué obra se va a destinar el pequeño recurso que existía. O sea, no se utilizaron las obras para actividades suntuarias, ni desperdicio, fue todo muy meditado, muy consensuado con la Junta Divisional, y de hecho salió precisamente, lo primero que salió fue el laboratorio de biología molecular y biomedicina. También otro de los aspectos importantes que fueron la terminación de la clínica escuela, en este caso que es una clínica de primer nivel, con equipamiento, también se equipó esta misma. Lo mismo el laboratorio de biología molecular se equipó totalmente. Yo quiero agradecer al rector general los esfuerzos y el equipamiento que tuvimos. Y también pues la joya de la corona, que fue sin duda la clínica odontológica. Pero continuamos las obras en el complejo multidisciplinario, que prácticamente era una obra abandonada casi en ruinas por 3 años, y se continúa esta. Ahorita actualmente tenemos, nos autorizó el rector, 10,500,000 pesos para que en este año se ejerzan. Ya está la ejecutoria dada. Y la clínica odontológica, le decía, es un aspecto importante. Aparte de la carrera, en año y medio nos dimos a la tarea de construir la clínica odontológica, 3 laboratorios de odontología también con simuladores para que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias en su carrera, y la clínica odontológica, que va a ser una clínica con 40 sillones y que va a atender a toda la comunidad, y aparte de dar la formación educativa a nuestros jóvenes.
Y por supuesto también preguntamos cuáles son los retos que enfrenta este Centro Universitario del Sur, hacia dónde tendría que ir este campus. Jorge Galindo García dijo que el reto sin duda es crecer en matrícula, También el reto, pues, es crecer, pero en cuestiones de posgrados principalmente. Ya fueron aprobados 6, pero el reto es crecer y consolidar un área académica, universitarios en esta parte de posgrado, a pesar también, pues, cuestiones de retos en cuanto a infraestructura, que eso siempre tiene que seguirse realizando, pero dijo Jorge Galindo García, el principal reto es los posgrados.
Yo creo que el reto más importante es crecer esta matrícula en los próximos años que se vienen. Al menos el Consejo de Centro Universitario, de este centro universitario, aprobó 6 posgrados, tanto maestrías como doctorados. Estos ya están en las comisiones del Consejo General Universitario para que sean, en este caso, aprobadas, analizadas y aprobadas en su momento para ampliar al doble la oferta educativa en posgrados que hasta el momento tiene CUSUR. Y qué bueno que tocamos ese punto, porque algo muy importante que también, y sobre todo, que se inició en darle posgrados al área de medicina. La carrera de médico cirujano y partero no tenía posgrados. Iniciamos con 3 especialidades el año que pasó. Ya estamos trabajando sobre ellas. Ya tenemos jóvenes inscritos también. Y eso también es por primera vez en la historia que se da, ¿no? Yo, un reconocimiento a la división, en este caso de Ciencias de la Salud, que hizo estos grandes esfuerzos también para fraguar este esquema de posgrados que tenemos en esa área.
Y por último, Jorge Galindo García agradeció la confianza puesta en él para ocupar este cargo aquí en el Centro Universitario del Sur y dijo que es una de las mejores distinciones que pueden tener como la Rectoría General, así como la Rectoría de un Centro Universitario del Sur, el poder representar a una comunidad universitaria. Agradeció a todos, al personal académico, al personal administrativo, al personal de servicio, a los estudiantes, por todos abonar a tener un Centro Universitario del Sur como el que tenemos ahora, y dijo sentirse complacido de haber servido a lo largo de estos 3 años. Escuchemos.
Me atrevo a decir que con la infraestructura que tenemos y lo que se está desarrollando, la gran capacidad que tiene la gente, los profesionales de la educación que están trabajando aquí, sin duda este centro va a ser y uno de los mejores centros de la red universitaria. Yo me complazco en haber sido rector. Me hicieron esa gran distinción, ha sido la mejor distinción que puede tener un universitario junto con la Rectoría General, el representar a una comunidad, y ese es un gran reto y una gran responsabilidad. Espero haberlo hecho con buen servicio, con dignidad, sobre todo porque la investidura que uno lleva aquí adentro y afuera pues es de mucho peso y le debe tener un gran respeto. Yo considero que fui un rector que traté de brindar lo mejor en cada momento, atender como se veía cada uno de los universitarios, y bueno, y agradecerles profundamente esta posibilidad que me dieron de estar 3 años aquí en ese centro universitario.
Bueno, pues ahí parte de su mensaje de Jorge Galindo García, quien fue rector de 2019 a 2022 de este Centro Universitario del Sur. Su mensaje de agradecimiento y también nuestro mensaje de agradecimiento a él por siempre estar abierto a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, por pues siempre estar accesible cuando solicitábamos alguna entrevista con él, y sobre todo también por ser fiel radioescucha de esta emisión Señal Informativa. Nos ha dicho que frecuentemente nos escucha, muy seguramente hoy está al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara, y queremos enviarle un cordial saludo y agradecerle por este tiempo que estuvo al frente y que siempre se mostró accesible a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Y también pues siempre pues se mostró accesible a este proyecto de reubicación de esta emisora Radio Universidad aquí en este centro universitario. Gracias por todo su apoyo, Jorge Galindo García. Y ahora nos vamos con más información, y es que el equipo mazorqueros ya se colocó en la final de la segunda división. Este equipo zapotelense estará disputando el campeonato, esto a media semana, y también a fin de semana se estará disputando si se puede levantar este campeonato. La primera vez que Mazorqueros llega a la final, normalmente siempre había mostrado su rigor deportivo, pero en semifinales dábamos marcha atrás. Sin embargo, ahora el equipo zapotlense está en busca de levantar el campeonato. Nuestro compañero José Barragán nos tiene los detalles sobre esta información, ya que estuvo pues un tanto cardíaco, si sí lo vamos a considerar, este partido, ya que hasta la tanda de finales, pero en muerte súbita, fue cuando se pudo disputar quién pasaba a la final. Escuchemos esta información.
Tras empatar 2-2 en el marcador global, Mazorqueros supera a Tritones de Vallarta en tanda de penales y disputará la final del campeonato mexicano de Liga Premier ante el conjunto de Cafetaleros de Chiapas. El delantero Duvier Mosquera expresó la adversidad del partido para llegar a la final.
Primero, darle la gloria a Dios, fue quien nos permitió hoy avanzar a la final. Es algo increíble, una sensación muy buena. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, el equipo rival se nos iba a tirar atrás y venían a eso, a buscar la tanda de penales. Saben que ganarnos aquí en nuestra cancha es complicado, pero bueno, a pesar de la adversidad nos pudimos levantar y sacar el partido adelante.
Tritones de Vallarta buscó empatar el marcador global desde el inicio del partido, y en menos de 20 minutos de la primera mitad, el jugador Roberto Mendoza aprovechó contrarremate para hacer el primer y único tanto del partido. El gol desconcertó a Mazorqueros por unos momentos y Tritones consiguió el dominio del partido. Sin embargo, el conjunto local cerró mejor el primer tiempo. Duvier Mosquera describió al equipo de Vallarta como un rival muy fuerte en defensa.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, se venían a jugar el todo por el todo, pero bueno, estábamos en nuestra cancha con nuestra gente. El equipo de Tristones se nos cerró un poco atrás, pero bueno, supimos levantarnos a pesar de la adversidad y sacar el partido. No se nos podía escapar, habíamos hecho un torneo muy bueno, hasta el momento lo hemos hecho muy bien y bueno, teníamos toda la confianza y sabíamos de que lo íbamos a sacar adelante.
El segundo tiempo fue para Mazorqueros, que mantuvo la posesión del balón y luchó por generar ocasiones, pero Tritones supo hacer valer su defensa para alargar el encuentro a la tanda de penales. Ambos equipos fallaron el primer penal, pero los siguientes disparos fueron acertados por los dos conjuntos hasta llegar a muerte súbita. Finalmente, el jugador de Tritones, Emanuel Rivera, falló el penal decisivo, y Mazorqueros alcanzó su primera final de Liga Premier en su historia. El guardameta Carlos Moreno habló del mar de emociones vivido en la tanda de penales.
Tú sabes, empezar la tanda de penales abajo pues te da un bajón, pero me toca la fortuna de parar el que sigue. Yo creo que eso nos motivó, yo creo que a todo el equipo, y pues gracias a Dios se dio el resultado. Quedé en shock cuando veo que vuelve el penal, pues todos vienen corriendo, yo seguía sin creérmela, o sea, si te fijas, yo no festejo tanto porque yo sí, o sea, no sé ni qué hacer, o sea, es una etapa que me está tocando vivir muy bonita y la verdad la estoy disfrutando al máximo.
Mazorqueros viajará a Chiapas para encarar la final de ida el jueves y disputará el partido de vuelta el domingo en el Estadio Santa Rosa con horarios por definir por la Liga Premier. En Ciudad Guzmán, señal informativa, José Barragán.
Bueno. Bueno, pues ahí el equipo mazorquero sacando la casta en este encuentro deportivo. Es la primera vez que esta Liga Premier llega a la final. En pasadas ediciones, como lo comentábamos, llegaba a la semifinal y no lograba su pase a la final. Sin embargo, ahora pues parece que es todo está a su favor. Han tenido un muy buen rendimiento también. Siempre lo han tenido, sin embargo, de repente también las cuestiones psicológicas suelen afectar y seguramente pues estaremos viendo una gran final, tanto en lo que es el partido de ida como el partido de vuelta, que será aquí en Zapotlán el Grande. Y a la espera de que a este equipo zapotlense le vaya bien y que se pueda levantar la copa en estos encuentros deportivos aquí en Zapotlán el Grande. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda con este equipo mazorqueros, que merece ser campeón. Y nosotros vamos a seguir aquí con más información, y es que ya es lunes 2 de mayo del 2022, y para esto, como cada lunes, tenemos preparado el comentario de la hoja parroquial. ¿Qué aventuras tendrá el Conejo Man en su municipio de Sayula? Vamos a escucharlo en este comentario de José Luis Santana.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
La hoja paloquear hoy en No Hay Pex es mi cruz. En esa loma de aparente calma, todo transcurre casi como en otras ocasiones, con miedo y en otros modos, pues la pandemia aún seguía, aunque eso para algunos maestros era una quimera. Pues es bien sabido que para muchos no era el peso lo que dolía, sino los filos los que calan. Mientras tanto, en Zapotlán el Grande se termina con el primer encuentro feliz, con los libros y editoriales, muy a pesar de algunos que creían que esa iniciativa, presentada con todo y la idea, era algo para despreciar por unos cuantos. Más con la participación de escritores y ponentes, que en uno que otro caso se supo llegaron por sus propios medios, pues como se entiende, a veces la burocracia es tan compleja que no fue posible darles como un símbolo de hospitalidad una bienvenida digna. Pero ahí están los resultados, y el reconocimiento a quien se lo merece. Pero en la República Cansada del Ganso, hasta el Bronco anda enfermo, y el presidente municipal de Monterrey, con fallas técnicas en Nueva York, deja ver el alcoholismo de las redes sociales, que al mismo tiempo se desconfigura la oposición, pues a la queja de se la han metido doblada, hasta el presidente pide que se disculpen y pa' que agarren chispa, les propone la reforma electoral, en la que luego de la consulta con los consejeros presidentes, gritan a los cuatro vientos que la dictadura quiere acabar con la millonaria democracia del IME y también darle callo a los plurinominales. Ya el conejo que nadie quiere va a opinar en las redes de Latinius cuando llega Macuario Negra Cruz, que con el alma en un hilo le cae para pedir la ayuda del roedor chimuelo de la justicia al hacer la pregunta que lo trae con las ideas revueltas, sin cimiento y sin concreto sustento.
Oye, conejo, patas blancas, ¿qué haces con tu cotorreo? Hazme el paro y aliviana este alarife para saber qué hay con la fiesta de la Santa Cruz. ¿Sabes cuál es el origen de tan celebrada fiesta en Sayulis?
Al escuchar la pregunta, el chalán de la lucha social quiso correr a esconderse detrás del santuario y hacerse el güey, para que crean que anda de chaleco en la pavimentada de la calle cuando agarra su patín. Como luchador social por la justicia, digno de confianza y haciendo una mezcla de 2 cucharadas de masilleras de cemento, 1/2 palada de arena cernida, 4 catarinas con agua y 3 tortitas de frijoles y una coca con un deshilachado de alcohol, todo mezclado y esparcido a los 4 vientos cardinales, en el patio donde se hace la mezcla, le abren las puertas del conocimiento del gran arquitecto universal para traer la respuesta que pide Macuario. Y antes que el chaleco que se lance por las zurrapas de chicharrones, los jitomates, cebollas y chiles jalapeños con suficientes tortillas para hacer las 11, llega con su investigación, que bajo el huizache filosofal le da lectura a lo indagado.
Mira, Macuario, al preguntar que si sé cuál es el origen de la fiesta de la Santa Cruz en Sayulis, aquí lo que encontré en los archivos del pasado. 1. La fiesta en México tiene un origen más allá de la llegada de los españoles, ya que muchas de las culturas originarias en estas fechas de los inicios del mes de mayo hacían una celebración para la petición de la lluvia al dios de los rayos y los truenos. 2. Al dominio español, los evangelizadores tuvieron que adaptar algunas tradiciones europeas y propias de ellos, y es el caso de la fiesta de la Santa Cruz, en que se va introduciendo en la costumbre indígena para lograr eso que se dice es el sincretismo entre 2 visiones de lo que es pedir la lluvia para las siembras. Y 3. Pudimos encontrar, sin saber cómo exactamente se hizo el vínculo de las fiestas católicas de la Santa Cruz a la construcción, pero sí se tienen datos que fue a partir del inicio del siglo XX, cuando la fiesta de petición de una buena cosecha se une con la actividad de los albañiles, lo mismo en las ciudades que en las zonas rurales, que en su rasgo particular es tradición arreglar la cruz con papel de China y ponerlas en lo más alto de la obra para pedir la protección y trabajo para todo el año. Y que en Conejo Sayulis casi se puede asegurar que son los vestigios de una tradición indígena que se niega a morir, y es una posible explicación de tanta devoción a la Santa Cruz, que es en el fondo el deseo de una abundante lluvia para una buena cosecha.
Al escuchar el informe Macuario, se da tinta que muchas fiestas están ligadas con el ciclo de la vida. Entiende por qué las fiestas de los naturales son tan arraigadas y sabe que no hay pex. Era su cruz la que tiene que poner en lo alto, ahora que construye también en la loma del conejo. El bote y las chelas, ya por lo caro, es un lujo que cada vez en el 3 de mayo se pueden dar. Ya lo decía la rola, la cruz no pesa, son los filos los que calan, cariño santo. Salud para todos los maestros y sus chalanes en el día de la Santa Cruz, que se construya para una vida digna y se cuide y plante un árbol.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario de la hoja paloquier de José Luis Santana y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradecemos a usted, por supuesto, estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de lunes 2 de mayo del 2022. Nos escuchamos el día de mañana. En nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Somos